Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Nuestro invitado especial de hoy nació en Granada. Se despidió del 2018 condecorado como Caballero de la Orden de las Artes y las Letras por el gobierno francés y en España recibió también un premio Somos Ayuda a su labor de embajador de Ayuda en Acción. Es uno de nuestros directores de orquesta más internacionales, cuyo trabajo e imagen ha logrado acercar la música clásica a personas que tal vez nunca hubieran asistido a un concierto de este género. Su repertorio es versátil y se le conoce especialmente por dirigir sin batuta. Desde hace un año está también al frente del Festival de Música y Danza de Granada, y hace 4 meses que ha publicado su primer libro titulado A Prueba de Orquesta. El próximo jueves se estrenará en el Teatro Real de Madrid la ópera de Wagner El Oro del Rin, que marca el inicio de la tetralogía El Anillo del Nibelungo, que desarrollará en esta sala durante 4 temporadas sucesivas. Es el principal director invitado del Real. Esta mañana nos acompaña Pablo Heras Casado.
Pues así suenan los ensayos en el Real. Nos vamos a meter un ratito en el Teatro Real, que tanto nos gusta, para espiar esos ensayos. Pablo Heras Casado, buenos días.
Muy buenos días, Pepa.
Oye, nos encanta tenerte aquí. Siempre es un placer recibirte en el programa. Y es curioso porque venimos de la sección de latín y me he enterado por tu libro A Prueba de Orquesta que orquesta significaba en su origen latino lugar para bailar. Y de hecho me ha contado Emilio que el coro era el que bailaba.
Es fantástico eso, porque además yo siento siempre que en la orquesta y lo que hacemos en un escenario, yo cuando veo al público de las salas sinfónicas así como digo tan inmóvil, tan quieto, tan tieso, digo, ¿cómo pueden estar quietos con una música cuando el escenario tiembla y los músicos están? Sí. Es algo tan físico también lo que se hace en la música sinfónica, no solamente en la ópera.
Pues me tranquiliza que digas eso, porque yo siempre estoy llevando el ritmo con el pie, con la mano o algo, y pienso, qué palurda soy, que aquí todo el mundo está quietito y yo voy llevando el ritmo, me tranquiliza.
Tiene que estar
mucho
en el cuerpo, y la música hay que convertirla en gesto también.
Bueno, Pablo, estás ahí de estreno, porque el próximo jueves, como decía Maricruz, llega al Teatro Real de Madrid El Oro del Rin, la ópera que inicia El Anillo del Nibelungo, la famosa tetralogía de Wagner, y serán 4 temporadas sucesivas con ese tándem Wagner-Heras Casado en el Real. Está mal.
No está nada mal.
No está
Yo
mal.
Lo oigo y todavía no me lo creo. Y bueno, muy, muy emocionado. Ahora, oyendo este fragmentito con el que habéis introducido este momento, es muy, muy emocionante. No se parece a nada tener una experiencia como esta. Estar en lo puedo llamar mi teatro, en mi casa, porque tengo los mejores compañeros del mundo en este equipo extraordinario, a todos los niveles, técnico. Es una proeza hacer la ópera, pero concretamente una tetralogía, necesitas un equipo extraordinario, una orquesta extraordinaria, y estamos muy emocionados y disfrutando mucho este proceso.
¿Cómo te llegó esta propuesta, Pablo?
Pues la propuesta llegó hace unos 5 años al menos, cuando Joan Matavós, que acababa de llegar a Madrid, desembarcar en Madrid como nuevo director artístico del Teatro Real, sucediendo a Gerard Mortier, pues me propuso una reunión. Bueno, una reunión fue más bien que nos encontramos en la puerta del Teatro Real y me dijo, venga, sube, y charlamos un rato. Con la pasión y la rapidez y la eficiencia que tiene Joan siempre, a ver, ¿tú qué quieres hacer aquí? ¿Qué podemos hacer para que tú tengas aquí en el Real pues tu casa y puedas estar presente en el Teatro Real cada año con algo? Y me dijo, a ver, ¿cuál sería tu sueño? Y yo, pues claro, pues, siempre tiro alto y digo,
o sea,
pues,
¿ese era tu sueño?
Claro que sí.
¿La tetralogía de Wagner?
Sí, sí, sí. En ese momento era, claro, era algo que me parecía muy lejano, pero ya empezaba, porque Wagner lo he mantenido siempre en un lugar como cualquier otro compositor, pero evidentemente con Wagner he tenido siempre la intuición de que debía esperar el momento adecuado, y entonces ya vislumbraba que era hora de pasar, digamos, después de acumular una cierta experiencia, a este mundo wagneriano, y así surgió. Y entonces me dijo, pues vamos adelante, empezamos a programarla y aquí está.
Thank you. Esta producción con Robert Carson como director de escena convierte lo que se antoja como una fábula remota en un drama actual, un mundo contaminado, devastado por la avaricia y el ansia de poder de los seres humanos, o sea, nada más cerca de la realidad.
Exactamente. La producción de Robert Carson, que es genial, y bueno, dicho por mucha gente que sabe muy bien de lo que habla, pues posiblemente es una, si no la mejor, una de las mejores producciones del anillo uh-huh. existentes hoy en día. Y en realidad es muy fiel a lo que Wagner ya dice en su momento, en el momento en el que él vive y escribe el poema del anillo del Nibelungo, pero que es el momento actual también. Yeah. Cuando vamos, cuando vamos en contra de la naturaleza se vuelve contra nosotros también. Y al final, todo es una tragedia que comienza precisamente pues en un mundo, digamos, futuro, no de ahora, sino de un mundo ya en el que la naturaleza se ha visto violentada por la acción del hombre.
Bueno, eso estamos ya, sí.
Y es exactamente, estamos en eso. Estaba ya la sociedad en eso a mitad del siglo XIX con los efectos ya inmediatos de la revolución industrial, del capitalismo desenfrenado, de las luchas de la clase obrera, de luchas de clases, etcétera, uh-huh. etcétera, ¿no? Y en este contexto es en el que Wagner escribe esta fábula, ¿no?
Esta fábula, que como digo, se va a estrenar el próximo jueves en el Teatro Real de Madrid. Hablaba Maricruz también de un libro. Dice, Pablo ha escrito su primer libro. Un libro que se titula Prueba de Orquesta, publicado por Espasa. Un libro que nace en Nueva York, en plena tormenta, dentro de un taxi. Tú intentabas explicarle a un taxista indio, taxista uh-huh. Sikh, que dirigir era algo más que agitar los brazos como un guardia de tráfico. Complicado explicar eso, ¿eh?
Es muy complicado, porque ya te digo que incluso nosotros mismos, los directores de orquesta, a veces cuando tenemos ocasión de charlar entre nosotros, todos reconocemos que por mucho que estudies, trabajes, acumules experiencia, al final hay una cantidad de cosas que son un misterio, yeah. lo que funciona bien, lo que da resultado, lo que no, y bueno, es mucha intuición, experiencia, pero al final es muy difícil definir cómo, qué es lo que hacemos.
¿No? Le dijiste al taxista, nuestro trabajo consiste en mediar entre la voluntad de los grandes compositores del pasado y la sensibilidad de los intérpretes del presente. Esto suena muy bien, muy poético, pero yo no sé si aclara lo que hace un director. Y claro, el taxista te planteó una pregunta simple, que es la que dio lugar al libro. ¿Y esto para qué? ¿No? Uh-huh. ¿Y esto para qué? Claro, tú dices, el director no es el sustituto del metrónomo, ni se limita a marcar el ritmo o señalar las entradas de los instrumentos. Dices que cada partitura ofrece un sinfín de posibilidades interpretativas. Y al final uno se queda con la idea de, hombre, marcar los tiempos debe de ser fácil, pero dirigir debe de ser muy difícil.
Sí, pero incluso, y ahora hablando, evidentemente me remito a donde estoy ahora, ¿no? En el foso de orquesta de Teatro Real, con una orquesta de más de 100 personas, con un escenario inmenso, con 14 solistas pululando por él, un equipo técnico y toda una técnica muy compleja. Marcar los tiempos y llevar simplemente a todo el ensemble uh-huh. junto hasta el final durante 2 horas y media también es muy difícil. También es muy complicado, porque en realidad es algo, el discurso musical en una ópera, pero en una sinfonía también, no es algo científico, no es un tempo y se mantiene el tempo, es algo que es natural, que es casi fisiológico, orgánico, y es un discurso y es un gesto, como hablábamos al principio, y al final ni la orquesta ni los cantantes son máquinas, y todo es un movimiento orgánico que hay que ir también estimulando y controlando a partes iguales, de una manera también muy intuitiva y muy humana. Entonces cada ensayo, cada función es diferente, y es complejo, ¿no? Entonces, solamente, evidentemente, eso es la parte un poco mecánica, si quieres, de tener el ensemble ensamblado, valga la redundancia, y luego está, evidentemente, pues imagínate, en una obra tan compleja, tan profunda, tan densa en el mensaje, pero también en el lenguaje, como sí. una ópera de Wagner, pues saber transmitir pues todos esos niveles de comunicación, de mensaje que tiene la obra, saber pues de interpretar también una cantidad de señales que desde la partitura el compositor, el genio, en este caso Wagner, envía en cuanto a sus intenciones, y saber traducirlas y saber pues también transformarlas en un espectáculo que sea coherente hoy día en el siglo XXI, pues es un proceso apasionante, ¿no? Y eso es más o menos dicho muy muy rápidamente a lo que hacemos los directores.
Bueno, en algún momento del libro dices: la dirección de orquesta es un deporte de riesgo. Estoy viendo que sí. En este libro haces un repaso a tu vida. Yo creo que lo cuentas, no todo, pero casi todo. No solo cómo ha ido discurriendo tu carrera, sino tu relación con tus padres, con Granada, con la bici, tu relación con el flamenco, tu relación con Anne. Casi todo, casi todo. Es muy curioso ver cómo te iniciaste en la música. De entrada hay que decir que tus padres no tenían formación musical ni afición por el repertorio clásico. Es decir, no puedes afirmar lo que dicen algunos músicos, que yo mamé la música desde que nací. No.
No, yo la mamé, pero en un aspecto mucho más espontáneo, nada artístico, pues con las canciones en casa, con la radio puesta todo el tiempo y con mi madre canturreando y así, de esta manera un poco más lúdica y más espontánea, ¿no? Y luego después fui yo mismo el que, yo no sé cómo, pero recuerdo, que no recuerdo ahora, sí que lo menciono en el libro, ¿no? En un mercadillo de estos de los domingos, de ropa y un poco de todo, pues vendían los que eran los casetes, esta cosa que ya casi no se encuentra, y había un puesto de casetes de todo tipo, y había un cassette del Requiem de Mozart de Karajan. Pero yo con 8 años les pedí a mi padre que me comprara ese cassette, sin saber muy bien siquiera quién era Karajan todavía, pero bueno, algo...
Qué gracioso.
Algo había por ahí que yo
bueno,
no sé.
Hablando de cosas graciosas, dice Pablo, eras casado. Si mi primera infancia fuera una película, sin duda la habría podido dirigir algún maestro del cine kinky. Porque, en fin, era un chaval movido.
Claro, no.
Pero cuentas que se cruzó en tu camino una maestra que fue la que percibió en ti cierta sensibilidad musical, la señorita Encarnita, ¿no?
Señorita Encarnita, sí, del pueblo de mis abuelos, del pueblo de mi madre, de Gójar. Dio la casualidad de que ella era profesora en el colegio donde estudié, en mi barrio del Zaidín, allí en Granada, pues es un barrio estupendo, un barrio obrero... muy kinky también, y donde pasé unos años fantásticos. Pues en ese colegio, la señorita Encarnita, pues que era del pueblo, como decía, pues me invitó a su casa de allí de Gójar a, bueno, vamos a probar a ver qué tal se te da con el piano, y bueno, desde entonces dijo: el niño, comprarte un piano, claro, si podéis. Y mis padres se lanzaron...
¿A comprar un piano?
Se lanzaron a comprar un piano, los pobres, a hipotecarse y pagándolo en letras, y bueno, pues ahí empezó todo, también con mucha fe por
ahí
parte
empezamos,
de mis padres, ¿no?
Sí. Bueno, enseguida te diste cuenta que el piano no era lo tuyo, que tu instrumento era la voz, comenzaste a cantar en coros e incluso fuiste solista en algunas comuniones, incluyendo la tuya. Y ahí empezó el lío, ¿eh? Tú empezaste a hacer cosas y alguien te dijo: ay, Pablito, qué ingenuo eres, quien mucho abarca, poco aprieta. Y cuando a Pablo le dicen: ay, Pablito... Pues la cosa...
Sí. Yo creo que toda mi vida, ya desde ese momento, porque yo creo que soy una persona nada rencorosa y yo creo que fácil, pero cuando alguien me dice esto, como dices, ay, Pablito, siempre me acuerdo cuando alguien me ha dicho: esto es muy difícil, o esto no vas a poder, o esto es demasiado para ti. Me acuerdo siempre del momento. Y hoy día todavía, pues, bueno, hablábamos antes del anillo. Es el reto más grande que pueda tener un director de orquesta, y aquí estoy. Siempre ha sido moverme por retos, ¿no? Y estimulado por retos. Y sí, es cierto que en ese momento, claro, ¿quién iba a pensar? Pues es un chaval pues motivado y muy hiperactivo, que le gustaba mucho hacer muchas cosas en torno a la música, pues que quisiera ser director de orquesta era como ser astronauta viniendo de un pueblo de la montaña, ¿no? No sé.
Pero tú reconoces que siempre, a pesar de que eras un chaval gamberrillo, juerguista, que siempre fuiste muy responsable.
Sí. Y esto era lo que además yo a mi padre le... Siempre cuando en algún momento en el que estaba, pues en el conservatorio, yo ya era un emprendedor, había fundado mi propio ensemble y me dedicaba a hacer todo, la parte comercial, la parte organizativa, los ensayos, buscar conciertos, etcétera, etcétera, todo lo que se puede imaginar. Pero además también empecé a estudiar historia del arte en la Universidad de Granada, y mis clases de piano, pero también pues cuando encartaba llegaba a casa a las 6 de la mañana y claro, cuando había algún conflicto con mi padre, el pobre, pero ¿por qué llegas tan tarde? Y demás, y yo decía, todo está en su sitio. Yo respondo en todos los ámbitos y me organizo muy bien. También me puedo organizar muy bien las salidas nocturnas sin perder el carro de nada, ¿no? Y siempre he sido bastante autodisciplinado, si no muy académico, porque sí es cierto que las reglas de los planes de estudio y demás no me iban demasiado, pero sí que siempre he sido muy autodisciplinado en ese sentido.
Bueno, lo acabas de decir, creaste tu propio grupo coral y esta es la primera obra que dirigiste. Magnum Mysterium de Tomás Luis de Victoria, que tiene muchas peculiaridades la obra de Victoria y sus secuaces, ¿no? Parece, lo cuentas en el libro, que sus partituras tienen un montón de ángulos muertos.
Sí, es algo fascinante y a mí me ha influenciado muchísimo el haber pasado los primeros años de mi vida en torno a este repertorio, a la polifonía del siglo XVI y principios del siglo XVII. Son partituras. Es bonito lo que dices, esos ángulos muertos en las que esto que suena tan absolutamente sofisticado y exótico y apasionante e intenso, en realidad, transcrito en la partitura, es minimalista. Lo que hay escrito son redondas, blancas, negras apenas, no hay ninguna indicación de ningún tipo de dinámica, de articulación, de velocidad, de tempo, nada. Pero todo está contenido en el mensaje del texto, en el contexto también de esa música, digamos, de esa música sacra, profundamente espiritual, y hay que extraer del texto y de las relaciones más elementales de un acorde, cómo cambia el acorde, cómo hay una disonancia que se prepara y se resuelve, y es algo maravilloso. Es increíblemente sofisticado y a la vez es de una sencillez maravillosa. Yo creo que esto es lo que más seduce de este repertorio y es el germen y los genes de toda la música occidental de los últimos cuatro siglos está aquí. Si entiendes bien esto y si entiendes bien cuál es la relación íntima entre el texto y estas notas, se entiende bien en realidad la historia de la música de los siguientes 300 años.
El pianista Charles Rosen decía que la reacción habitual ante la música que no comprendemos es la indignación. Pero para un director, hacer que el público descubra nuevas obras o compositores a los que desconocía, ¿es lo mejor?
Es
lo más gratificante.
Es muy gratificante tener esa responsabilidad y esa oportunidad de dar a conocer a grandes genios o si no, obras del repertorio que son un poco más desconocidas de los grandes compositores. Es una labor importantísima que tenemos nosotros, porque de nuevo repetir una y otra vez, porque incluso es curioso que hasta a los aficionados o críticos más introducidos en el repertorio, a veces hay una tendencia que les gusta volver a escuchar lo mismo que han escuchado de la misma manera que lo han oído siempre. Y a veces es desesperanzador, ¿no? Cuando quieren oír una determinada sinfonía con el tempo y la dinámica que la hacía Karajan o Chelyabinsky. Y estas obras son obras vivas, son mensajes que desde el pasado nos envían estos grandes genios, pero genios que se proyectaban en el futuro, que todos querían lanzar un mensaje revolucionario y nuevo. ¿Por qué queremos hacerlas siempre de una manera inerte y repetida? Esto con las grandes obras clásicas que se conocen, pero luego, por otra parte, evidentemente, hay una cantidad de repertorio que tenemos que defender los intérpretes y dar a conocer, ¿no?
y los que escuchamos tenemos que ampliar nuestros caminos y ampliar nuestras miras.
Y una cosa muy interesante es esto, al hilo de lo que decías, es que tanta gente que dice el problema es que no lo comprendo. Y es como una barrera para poder adentrarte dentro de ese mundo sonoro, de ese compositor. Y no es una cuestión de comprender o no, porque ¿quién comprende realmente la Quinta Sinfonía de Beethoven? Comprenderla. Simplemente tenemos más familiaridad con ella, pero comprender tampoco comprendemos. Lo único que nos sentimos más cómodos en ese lugar común. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es dejarse sorprender y dejarse conmover simplemente.
La carrera de Pablo Eras Casado, el maestro Eras Casado, ha sido una carrera de tenacidad, de perseverancia, por no decir tozudez, ¿no? Seguramente sin esa perseverancia, sin esa tozudez, nunca habría llegado donde llegó. Él, cuando tenía su grupo coral, llamaba a los ayuntamientos para ofrecer los servicios de un coro para actuar en las fiestas, ¿no? La conversación que se repetía era impagable, no tiene desperdicio, ¿no? Tú llamabas y te decían, ¿se refiere usted a un coro rociero? Y tú decías, no, es un coro de música del Renacimiento. Y te preguntaban, ¿y eso cómo se baila? Y dice, no, mire, esto no se baila, esto solo se escucha. Ah, pues si no se baila no nos interesa. Te habría salido más a cuenta lo del coro rociero.
¿Alguna vez? Yo creo que sí, lo único que no sé, yo no hubiera tenido mucho futuro. Aquí hubiéramos llegado a, bueno, pues algunas fiestas patronales y algo así, pero de aquí no creo que hubiéramos pasado.
No hubieras pasado, ¿no?
No hubiéramos pasado. No, bueno, había que conseguir sobre todo estar vivos, ¿no? Y dar oportunidades al ensemble de actuar fuera donde fuera y para mí dirigir fuera donde fuera y bueno, lo que tenía más a mano con mi tarjeta de estas que existían antes en las cabinas de prepago, pues con la lista de
ayuntamientos,
la lista de ayuntamientos de la provincia, pues llamar y preguntar por si había un concejal de cultura dispuesto a oírnos y sí, había conversaciones fantásticas, ¿no? Y
ya
me tenía un poco el guión aprendido de pues intentar también, pues si ese pueblo, esa localidad tenía alguna iglesia importante del siglo XVI, pues intentar también explicar que era importante también esta música en su contexto, etcétera, pero bueno.
En este libro hablas de las personas que han sido importantes en tu carrera. Hablas de Harry Christophers, de Pierre Boulez, de Kamerlingh, de Palumbo, de Barenboim, de Mortier y de Plácido Domingo.
Sí, la mia figlia d'una tal Vittoria che adesso non ridete e le va la follia la renderete. O seppur disarmata questa man per voi fora cruenta.
Cuánto siento cortar esto, pero en fin, tengo aquí al maestro Eras Casado, no lo voy a desperdiciar. Creo que todas estas personas con las que has coincidido tienen en común una gran honestidad profesional.
Exactamente. Y Plácido es, evidentemente, sin lugar a dudas, todo el mundo que lo conoce, es uno de ellos. ¿Qué tienen en común, si no personas tan importantes, como decías, que me han influido, pues Pierre Boulez, con Harry Christophers, creo que los
habrán conocido.
Que
son el yin y el yang, ¿no?
Exactamente, más o menos, y con Plácido Domingo. Son por repertorio, por ámbitos artísticos, por incluso personalidades artísticas, son muy diferentes, pero hay una honestidad y una generosidad en lo que hacen, alejada de grandilocuencia, alejada de divismo, siendo tan grandes como son, que para mí siempre de alguna manera ha sido la guía y en lo que he confiado. Nunca he confiado en que también he tenido algunos profesores, algunos maestros que, bueno, que todo lo que fuera salirse de su escuela o de su manera de pensar era, pues, bueno, era peligroso. Y a mí nunca me ha interesado nadie que fuera fundamentalista en una manera de hacer o de pensar. Me ha interesado siempre la diversidad de opciones, ¿no? Y sobre todo en el arte, ¿no? Que es si no tenemos esa apertura, pues morimos como artistas.
Pablo, en la vida has aprendido muchas cosas importantes. Por ejemplo, las cosas valiosas no hay que facturarlas nunca. Esa es una...
Desde luego.
Cosa que se aprende cuando se viaja mucho. También has aprendido que la mejor vía de acceso a un teatro o a una sala de conciertos es la puerta de atrás.
Siempre. Eso me ha pasado muy a menudo y yo creo que es de alguna manera una metáfora de mi vida también como director de orquesta. Cuando alguien dice que mi carrera ha sido meteórica o que de repente siempre me sonrío internamente porque bueno, son 22 años que...
¿Qué va? Si lees el libro te das cuenta de que esto no ha sido de la noche a la mañana.
Exactamente, es como dice mi buen amigo Pepe Tito, es un botánico paisajista que sabe mucho de jardines, sabe mucho de plantas y de cosas muy interesantes, ¿no? Sobre el bambú, ¿no? Y está la metáfora del bambú que puede estar durante años incluso creciendo sin que uno vea asomar un solo tallo, y de repente el bambú es una planta que puede crecer a 30 centímetros diarios. Entonces hay que crear el germen, hay que trabajar también incluso en la invisibilidad durante muchos años para que luego pueda pasar algo, ¿no? Y esto ha sido así en general.
Ha aprendido también, Pablo, eras casado, que una orquesta es un mundo, en una orquesta hay gente pató, y que para dirigir no hace falta batuta. Esa es una cosa que llama mucho la atención, pero él dirige con las manos. ¿Se podría dirigir con las manos atadas a la espalda, como decía Karajan?
Cuando tienes una cierta complicidad y no es una ópera de Wagner y es algo que no sea extremadamente complejo, se podría.
A mí eso me fascina.
Se podría, una orquesta, en realidad es tan importante saber cuándo tienes que dirigir como cuándo tienes que no dirigir. Delante de una orquesta, estar evidentemente presente, pero son tan importantes las dos cosas. Eso se aprende con la edad, cuando te dicen siempre los grandes maestros que es importante no hacer demasiado, no dirigir demasiado, hacer gesto pequeño. Claro, esto cuando eres joven es muy difícil comprenderlo. Ajá. Y se gana con la entidad y con la intensidad, ¿no? Pero sí es cierto que hay grandes maestros y hay vídeos de los grandes maestros cuando en los últimos años de su vida, cuando apenas se mueven y simplemente su presencia es la que transmite y la que infunde la información. Incluso hay un vídeo fantástico en YouTube que cualquiera lo puede ver. Leonard Bernstein dirigiendo la Filarmónica de Viena en el Musikverein en Viena.
Sí.
Al final de un concierto, creo que es un bis, el último movimiento de una sinfonía de Haydn, en la que literalmente baja los brazos y no hace nada más que dedicar gestos de complicidad a la orquesta.
Qué bueno.
Y es fantástico.
Es buenísimo. En este libro cuentas tu relación con Wagner, efectivamente, que no era un compositor que te hubiera llamado la atención hasta un determinado momento. Esa relación se estableció en un festival de Bayreuth se llama, ¿no?
Uh-huh.
Y tuviste la suerte de que la organización del festival te obsequiara con la última butaca de la última fila del gallinero del Festspielhaus para ver El oro del Rin. Esa fue la primera ópera de Wagner que viste, justo la que vas a dirigir ahora.
Exactamente.
Es maravillosa la coincidencia.
Es fantástico. ¿Eh? Yo nunca me hubiera imaginado. Yo en ese momento, claro, lo viví con mucha intensidad, con mucha curiosidad. Era una época en la que estaba metido en mil fregados y acababa de salir, por ejemplo, de una residencia de artistas en el Valle Belecrín, en Granada. Estuve durante un mes rodeado de artistas plásticos, un escritor, y yo era el único músico.
Uh-huh.
Y bueno, un entorno creativo, alejado del academicismo, etc. Hacía mis pequeñas conferencias también sobre arte del siglo, sobre música del siglo XVII. Estaba con mis coros, estaba en grupos de teatro, hacía muchas cosas a la vez. Entonces, de repente, cuando me becaron para estar en este festival de jóvenes en Bayreuth, claro, evidentemente conocía qué pasaba en Bayreuth y la importancia que tenía, y lo que hice fue directamente descargarme, fotocopiarme todo el material posible de Wagner, todo el libreto del anillo, y en Bayreuth, pues las 3 semanas que pasé, pues pasear por todos esos rincones, ir a Wanfried, que es la casa de la residencia de Wagner, y como decías, ese obsequio de poder estar, sentarme en ese teatro mítico y ver el anillo completo fue algo que en su día me impactó muchísimo, pero nunca me podría imaginar que hoy día estaría aquí, ¿no?
Rafael Friedrich de Burgos decía que la ópera es el arte de la taquicardia, que parece que la ópera se rige por oscuras y misteriosas fuerzas del caos, de alguna forma. La ópera se debe, tú dices en el libro, o sí, se debe a algunos momentos brillantes, a contratiempos de última hora. Debe algunos de sus momentos brillantes a contratiempos de la última hora. Tú has protagonizado, por ejemplo, el rescate de lentilla más rápido de la historia, Pablo.
Sí, esto es fantástico.
¿Se te cayó una lentilla justo antes de salir?
Esto sí, era mi debut en el Real, el debut con mayúsculas, que ya tenía alguna experiencia en el Departamento Educativo del Real, la Orquesta Escuela, pero era un debut con un estreno, con evidentemente la emoción y el estrés que tiene un estreno, pero además era un directo en televisión y en cines de todo el mundo.
¡Wow!
Y en el momento en el que está todo preparado, la orquesta afinada, es cuando en el pasillo de camerinos, antes de bajar al foso, de repente noto que no tengo una lentilla. Y imagínate.
No me lo puedo imaginar.
¿Cómo puede ser que...? Con pánico,
momento pánico.
Con pánico. Sí. Fui buscando por el suelo con mis manos a ver si encontraba algo y toqué algo que podría ser la lentilla y directamente la limpié como pude, me la puse y salté al foso, pero bueno.
¿Qué cosas pasan?
Eso es una anécdota, pero sí, evidentemente...
Pero lo del caos, sí,
el maestro,
sí, ¿eh?
Fique, estamos hablando de algo complejísimo donde el factor técnico y humano... se amplifica en unas dimensiones fantásticas y fascinantes, pero que hay una cantidad de cosas imprevisibles que para un director de orquesta que no esté acostumbrado, un director de orquesta que acostumbrado al escenario, al ámbito sinfónico, donde todo está mucho más controlado, donde el porcentaje de imprevisibles es mínimo, en la ópera el porcentaje de imprevisibles pues
es
enorme, porque depende de una cantidad de factores, de cómo se sientan los cantantes, de cómo sea... Hay mil cosas que pueden ocurrir, hay que estar preparado para esto, y hay algunos directores que literalmente se han dejado la vida en un foso, en un foso de orquesta.
Tenemos que acabar, Pablo, y es una pena. La música está diseñada, dices, para emocionar, divertir, conmover e incluso para aburrirnos. ¿Qué te gustaría a ti conseguir con esa tetralogía de Wagner en el Teatro Real?
Lo primero es emocionar a todos los que todavía tienen alguna duda de que Wagner es uno, si no el más grande genio del arte musical, del drama musical. Si tienen alguna duda, poder emocionarlos y convencerlos, porque estamos hablando de la más grande obra maestra que cualquier ser humano haya podido concebir en la historia. Y esto es lo que me gustaría, evidentemente también hacer honor al gran genio del compositor y también pues que todo el equipo enorme, humano y artístico del Teatro Real lo viva también de esta manera emocionante y también pues digamos poder liderar este gran barco a buen puerto con todo este equipo y que la gente pueda recibir este mensaje fascinante.
El maestro Pablo Heras Casado, que dice no solo que la música puede mejorar la vida de las personas, sino que la música puede hacernos mejores personas. Hoy ha estado con nosotros para presentarnos esa tetralogía de Wagner que llega al Teatro Real de Madrid para los próximos 4 años. El jueves estreno del Oro del Rin. Que vaya muy bien, ¿no? Tengo que decirlo de mucha mierda, ¿no?
Mucha mierda.
Pues mucha
buena
mierda.
Suerte nunca, siempre. Mucha mierda.
Mucha mierda, Pablo. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias, Pepa.
Un beso. Gracias.